Durante los siguientes minutos escuchará al pastor Jorge Monzón con un mensaje inspirado de la palabra de Dios que trae bendición y vida eterna. Rema es la palabra que se hace vida y es nuestro deseo que al escuchar la enseñanza del día de hoy, usted pueda recibir de parte del Espíritu Santo la unción y la revelación para que pueda comprender el propósito de Dios en su vida. Así que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Le invitamos entonces a escuchar el mensaje del día de hoy.
El Espíritu Santo lo ha impulsado. Padre, venimos hoy delante de tu presencia. Levantamos nuestras manos en nuestra necesidad, Señor, porque somos menesterosos de tu misericordia, Padre. Hemos venido aquí, Padre Celestial, para reunirnos con nuestros hermanos, alabar y bendecir tu nombre, escuchar tu palabra, Señor, y que tu Espíritu Santo consuele nuestras vidas. Te pedimos que traigas refrigerio al corazón, Señor amado, que está pasando por diferentes pruebas. Oh Dios mío, levanta, Padre Celestial, aquel que se siente desanimado, aquel que se siente débil, Padre, fortalece. Fortalécelo con la diestra de tu justicia. En el nombre poderoso de Jesús, trae salvación, sanidad y liberación. Que tu palabra corra y sea grandemente glorificada. Que podamos escuchar tu palabra con atención y que podamos, Señor amado, observar la palabra en nuestra vida, cómo la podemos poner por obra. En el nombre poderoso de Jesús, lo pedimos a ti, Señor, la gloria y la honra, porque solamente a ti te pertenece. El pueblo de Dios dice... Aleluya. 17, libro de Proverbios y verso número 6. Vamos a internarnos con el carácter y temperamento en los hijos de la temática que hemos estado desarrollando y vamos a ver el tema número 5. Así que vamos a leer la palabra del Señor para nuestra edificación, porque es necesario que comprendamos que nosotros también somos hijos de un Padre amoroso, que nos perdona, que nos levanta, que nos asiste. Vamos a leer el verso número 6, cuando lo tenga ahí me dice un amén. ¿Lo tiene ahí? Amén. Gloria a Dios. Dice la versión de las Américas, corona de los ancianos son los hijos de los hijos. Otra versión dice, corona de los ancianos son los nietos. Muy bien, hijos de los hijos. Y la gloria de los hijos son ¿quiénes? Sus padres. Puede levantar su mano derecha y decir, Padre, yo bendigo a los padres que me diste en el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias a Dios porque Dios nos ha dado padres especiales, ¿verdad? Padres amorosos. Que definitivamente cada uno de nosotros pasamos por diferentes circunstancias. También, por supuesto, hay hogares disfuncionales, ¿verdad? En el cual solamente apareció el padre o solamente apareció la madre. Y en los peores de los casos diríamos los huérfanos, ¿verdad? Qué difícil es. Yo recuerdo y tengo memoria de los años de niño. Me gustaba mucho caminar con mi papá. Era un delirio, no sé. Yo pienso que tal vez no era normal, decía yo, pero es que me encantaba. Yo no tenía, digamos, amigos en ese tiempo, pero como era muy pequeño, la figura de mi papá era lo máximo, era para mí era Superman. Y siempre que él salía yo me le pegaba y casi no le gustaba sacarme, le cuento, aquí entre nos. Bueno, él ya lo sabe también, por eso lo digo con libertad. Pero me gustaba estar con él, me encantaba, me deleitaba. Es que era algo que solo llegaba yo, diríamos, de la escuela y era para buscar a mi papá, ¿dónde estaba mi papá? Y para que me sacara, para andar con él. Y a veces me sacaba, pero me dejaba por otro lugar. Y yo decía, pues yo salí porque quiero estar con mi papá, yo anhelo estar con mi papá. Quizás en algún momento nosotros nos sentimos así espiritualmente, que necesitamos el Padre. Y para eso ha dejado el Espíritu Santo, para que en medio de esa necesidad profunda, porque aún cuando uno llega a ser ya un poquito mayor, 30 y tantos años, como que cierto lado infantil de nosotros, nuestro niño se sale y quisiéramos decir, papá y mamá, ¿dónde estás? Te necesito. Pero acuérdese que nosotros tenemos a un Padre en los cielos, por el cual, dice, por el Espíritu podemos decir, Abba Padre, papito mío. Y él dice que nos ve a nosotros como la niña de sus ojos. Y hay de aquel que toque a uno de sus hijos. Los padres tenemos esa, diríamos, característica tan especial que estamos dispuestos a sacrificarnos. Estamos dispuestos a dar nuestra vida por ellos. Entonces, vemos no solamente la gloria que es para los hijos, sus padres, sino que vemos que hay una tremenda corona para todos los abuelitos. Levanten la mano los abuelos, por favor. Abuelos y abuelas, levanten su mano. No se sienta comprometida, pero ya abuelita ya es palabra mayor. Levántela con libertad, no se preocupe, hombre. Si aquí estamos en familia, levante su mano derecha. Aleluya. Mire, usted tiene una corona bien especial. Nuestra hermana Martita me decía, es que es una cosa en el corazón que se siente, no sé, como no se puede describir, ¿verdad? No se puede describir. Quizás el dar a luz un hijo es una satisfacción, es un gozo, pero tener un nieto yo creo que es palabra mayor, ¿verdad? Y gracias a Dios que nos da esa corona. Bueno, no a nosotros, ¿verdad? Pero a ustedes. Algún día voy a llegar a ser abuelo, creo yo, ¿verdad? Pero imagínense el gozo que hay en la familia cuando está integrada. Pero vemos que el abuelo no es para consentirlos. El abuelo no es para darles ciertas libertades que los padres los tienen. Y ese es el problema de muchas abuelas alcahuetas, hombre. Espero que no haya ni una aquí, ¿verdad? Que los papás son un poquito estrictos y la abuelita, no, déjenlos. Cuidado. Las abuelitas deben de proteger, amar, disciplinar, educar a sus hijos, a sus nietos, por supuesto. Pero vemos nosotros en la palabra del Señor que la enseñanza de la palabra del Señor es algo muy importante en la vida de los muchachos. Yo he visto aquí a través de la palabra del Señor como a los 8 años ya hay una definición de la conducta personal que va a tener el individuo más allá de los 8 años. Ya de los 8 años ya está definida su conducta, ya tiene su personalidad bien definida. Cualquier cosa que se le agregue o que se le añade, cualquier cosa, eso ya sale sobrando. Él ya tiene sus principios formados en su carácter. Ahora, acompáñeme por favor ahí en el Salmo 51 y versículo número 1, porque es la oración desde el verso 1 de un pecador arrepentido. Pero llama la atención el verso 5. He aquí, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Quiero que vea la tendencia hacia el mal que está en el niño. Esta tendencia es debido a que la naturaleza pecaminosa es la que ha sido engendrada, concebida por padres humanos. Ciertamente tenemos padres espirituales, pero es cuando ya tenemos, diríamos, una conciencia clara de nuestra necesidad espiritual. Pero mientras nosotros no tenemos esa conciencia espiritual, es necesario la paternidad y la maternidad. Pero dice la palabra del Señor que la tendencia hacia el mal ha hecho que todos, por cuanto pecaron, fueran destituidos de la gloria de Dios. Al ser destituidos de la gloria de Dios, el ejemplo claro que tenemos y bien clásico es del primer hijo, que sería Caín y Abel. Caín fue advertido por el padre. El pecado está a la puerta. El pecado está para tomar ocasión de ti. Pero si tú tomas dominio propio de esta situación, vas a poder evitar caer en el pecado. Vea usted que ya sus padres habían pecado, pero que el Señor le estaba advirtiendo que el pecado estaba, pero que él podía tomar control y no dejar que el pecado se enseñoreara sobre su vida y no permitir el primer asesinato. Pero como él, usted sabe, se llenó de envidia, se llenó de enojo y hubo un problema difícil en su alma que procedió a sacar lo que había dentro de su corazón y mató. Entonces, la tendencia hacia el mal ya está en el corazón. Un niño le enterró el primer día de clases. Estaba tan frustrado, estaba tan deprimido por ir a clases que en lugar de agarrar el lápiz para escribir, lo que hizo fue metérselo a un compañerito. Esa tendencia, ¿de dónde la sacó? La tendencia del mal ya está dentro del corazón del hombre, del niño. Por eso él decía, yo nací en pecado. No que mi madre estaba viviendo en pecado, sino que mi madre, por ser hija de Adán y Eva, era pecadora. Todos somos pecadores, pero hemos recibido el perdón de nuestros pecados por el sacrificio de Jesucristo. Bueno, entonces el niño con la tendencia hacia el mal no necesita pensar para actuar, porque ya tiene el mal dentro de su corazón, porque su naturaleza es pecaminosa. Pero también, gracias a la misericordia de Dios, también tiene una inclinación hacia el bien. Entonces lo pondremos al muchacho en una tabla, lo pondremos nosotros en una canasta, lo pondremos nosotros en un carruaje, lo pondremos nosotros en una cuna, lo pondremos nosotros en un portabebé. Y ahí es donde él tiene que determinar si sigue hacia el mal o se inclina hacia el bien. Tiene dos facultades. El libre albedrío es para que cada uno de nosotros podamos ejercer la elección. ¿Tendemos hacia el mal o nos inclinamos hacia el bien? Por favor, acompáñeme ahí a Proverbios 29, versículo 15. Proverbios 29, versículo número 15 al 17. Entonces, debido que todos los nacidos de mujer nacimos pecadores por naturaleza, es necesario la enseñanza, la instrucción, la corrección y la disciplina. Y el problema, usted sabe que radica en la concepción, en el engendramiento. Ahí pueden existir aceptación o rechazo. Hay gente que tal vez no dijo la palabra porque quedé embarazada, digamos. O yo no quería quedar embarazada. Otra vez, ¿qué problema? Esa expresión ya es un rechazo. Esa expresión ya es un rechazo. Pero hay personas que, gracias a la misericordia de Dios, reciben la aceptación y dicen, qué bendición este muchacho. Entonces, dependiendo la aceptación o el rechazo, de eso va a depender cómo él se vaya a tender hacia el mal o a inclinar hacia el bien. Depende. Si se rechaza, automáticamente ese niño va a tener tendencias hacia el mal. Si se acepta desde su concepción y engendramiento, ese niño va a tener inclinación hacia el bien, porque sabe que lo están esperando con anhelo, con deseo. Pero como hay tendencia hacia el mal e inclinación hacia el bien, hay algo que lo puede hacer diferenciarse entre todos aquellos que quieren hacer el mal. Y eso dice la Escritura en el verso número 15. ¿Lo tiene ahí? La vara y la reprensión, ¿qué dan? Sabiduría. Pero el niño consentido, el niño suelto, avergüenza a su madre. Cuando aumentan los impíos, aumenta la transgresión, pero los justos verán su caída. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Solamente eso nos va a garantizar el que nuestro corazón no se llene de vergüenza, que nuestra alma no se llene de tristeza. Cuando nosotros a tiempo disciplinemos, a tiempo nosotros corrijamos las faltas de los muchachos. Y hay otro verso ahí paralelo que dice, la vara, dice, es para la espalda del necio. Mire, en el mercado central ahí en la zona 1, en Guatelinda, encontré una vara, ahí se la voy a traer el otro estudio, aquellas paletas para mover masa de tamal, así grande, y le puse el título, la vara para la espalda del necio, le puse a la vara, tremenda vara. Y a David solo se la señalo y le digo, mira, ahí está, pero ahí está. Entonces, como un ejemplo de que nosotros tenemos que enseñar, instruir, corregir y disciplinar para arrancar la necedad. Si nosotros no queremos ser avergonzados, si nosotros no queremos llevar tristeza en el corazón, debemos de cumplir con estos requisitos como padre. Luego vemos nosotros también que el medio ambiente se mueve como influencia. Vemos en primer lugar la aceptación o el rechazo. Vemos también si se tomó tiempo en la enseñanza, en la instrucción, en la corrección o la disciplina. Y vemos también el medio ambiente donde se desarrolló. Como medio ambiente vamos a poner la familia. Como medio ambiente vamos a poner a los parientes. Como medio ambiente vamos a poner a los amigos, a los compañeros de escuela, a los compañeros de juego, a los amiguitos, vamos a poner también a los vecinos. Entonces, ese medio ambiente influye de una manera positiva o negativa en el niño. Hasta los 8 años, ahí ya prácticamente en sus 8 años, él ya tiene una conducta personal definida. Ya no se puede hacer nada. Quien se quedó torcido, torcido seguirá creciendo. Quien es desorganizado desde el principio, desorganizado termina. Quien es indisciplinado desde el principio, indisciplinado se queda. Porque ya hubo una práctica de enseñanza con el ejemplo. Ahora, vamos también, por favor, allá en el capítulo número 139 de los Salmos y versículo número 13. La vara, que es la palabra, va a venir a darnos a nosotros autoridad. No vamos a destruir el cuerpo, lo que vamos a hacer es librar un alma del infierno a través de la disciplina, tomarse el tiempo para quitar esa tendencia hacia el mal. Usted sabe cómo nos influenciaron a nosotros, ¿verdad? No mienta, no robe, no diga malas palabras, no haga esto, no haga lo otro. Es para quitarnos la tendencia hacia el mal que ya traíamos. Esa tendencia nos la tuvieron que quitar a través de consejos, a través de disciplina corporal, a través de corrección, a través de una instrucción especial, a través de una enseñanza. De esa manera fue que el Señor usó a nuestros padres para quitarnos esa tendencia al mal. Ahora veamos el 139 y verso número 13, por favor. Porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Es algo especial, ¿verdad? El sabio decía, no podemos nosotros explicar cómo se forman los huesos en el vientre materno. Todo han podido hacer los científicos, pero eso en definitivamente no lo pueden hacer. No pueden reproducir esos huesos. Y tan especial que se ven los niños cuando están chiquitos, ¿verdad? Tan especial, tan lindos. Es que es la cosa más especial. Si usted ve a un niño tiernito, como dicen en El Salvador, a un niño tiernito, sus uñitas están bien definidas. Aún hasta las marcas de su manita, la huella digital la tienen bien definida, todo en pequeñito. Sus huesos empiezan a desarrollarse dentro del interior de la madre. Y fíjense que son muchos huesos, pero hay un hueso que tienen dentro del oído, que ese jamás crece. Todos los huesos crecen, menos ese. Como Dios está balanceando el crecimiento. Fíjense que no crece el lado izquierdo más que el lado derecho, no. Aunque alguna gente dice, no, que el pie izquierdo está más pequeño que el pie derecho, o que la mano de izquierda es más grande que la mano derecha. Mucha gente que se pone a medir las orejas, ¿verdad? Pero quizás eso ya es problema de fábrica, ¿verdad? Eso es otro tema. Pero en sí, como el Señor toma cuidado de su creación. En el verso número 14 dice, te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. No estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto fui formado y fui entretejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados cuando no existían ni uno solo de ellos. Oiga, cada uno de nosotros traemos aquí ya la edad. No teníamos ni una mía en el odómetro, 0 mías, estábamos nuevitos. Y el Señor ya decía hasta cuándo íbamos a dilatar. Unos 2010, otros 2005, rechazation, ¿verdad? Unos 2015 o 2020. Imagínense los años que Dios nos dio. Ninguno se va a perder si nosotros estamos inclinados hacia el bien. Y el primer mandamiento con promesa, ¿qué es? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la tierra y seas de larga vida. Oiga, eso es un compromiso de parte de un hijo. Si el hijo quiere vivir días largos en la tierra y que le vaya bien, tiene que tener en gran estima a su padre y a su madre. No importa que su mamá sea lo peor, no importa que su papá sea lo peor, el primer mandamiento con promesa es honra a tu padre y a tu madre.
Por eso la congregación en Israel dice que cuando se enfrentaban a casos de rebeldes, porque hay hijos rebeldes que le levantan la mano a su madre y a su padre. Ahí no solo se la levantan, sino que hay quienes hasta les pegan, tremendos. Dice que esos eran llevados, tenían que comparecer delante de los ancianos, y si se daba cuenta que era un rebelde y un borracho, ahí mismo lo apedreaban y morían. Y así quitaban la abominación del pueblo de Israel. Si hay alguien que le faltaba el respeto a un hombre canoso, inmediatamente lo llevaban con los ancianos y le caía duro. Usted sabe que el mandamiento de honrar a nuestro padre y a nuestra madre nos va a alargar no los años, sino que nos va a hacer vivir bien aquí en la tierra. Por eso la gloria de un hijo son sus papás, y la corona de un abuelo son sus nietos, pero que los influya de una manera positiva para que el resultado de la conducta no vaya a ser a venir a dar como resultado, sí, la vergüenza o la tristeza de su alma. Imagínense cómo se ha llegado a este país, que hay hijos que se divorcian de los padres. Imagínense, yo ya no quiero ser más hijo de él. Hasta el apellido se cambian. De 15 años, 16 años hacen un divorcio de paternidad. No quiero ya ser hijo de él. Imagínese. Y ellos están limitando el tiempo de su vida. Por eso nosotros tenemos que estar agradecidos con el Señor de la manera en que nos hizo. El embrión, Dios se dio cuenta de él. No fue en oculto formado. Un Dios maravilloso puso toda su gracia sobre nosotros. Nuestros ojos, nuestro olfato, nuestro tacto, nuestro paladar, nuestro oído. Todo el Señor lo hizo perfecto. ¿Para qué? Para que nosotros glorifiquemos su nombre, aleluya. Porque ahora nosotros estamos inclinados hacia el bien. Ahora, fíjese que en sus primeros 8 años de vida, que es el 80% de la capacidad intelectual ya alcanzada, cada padre de familia tendrá la responsabilidad de enseñar, instruir, corregir, disciplinar y darle atención en lo moral, en lo espiritual y en lo social. Los hijos no esperan hasta que el horario de sus papás sea más conveniente. La vida de un niño es una planta y depende del trato que se le dé. Necesita agua, necesita sol, necesita vitamina, necesita atención, que se le vayan quitando las hojas secas para que vaya dando mejor fruto. A veces los padres estamos tan ocupados, a veces no hay tiempo. Y el tiempo que se mide no se mide por los minutos, sino por la calidad de lo que se hace. Yo no considero al tiempo familiar estar enfrente del televisor. Ese no es tiempo familiar, ese es prácticamente ocio, ese es entretenimiento. El tiempo de calidad que yo me refiero es cuando hay un diálogo entre padre e hijo, cuando hay un diálogo entre madre e hija, en el sentido de que ella puede preguntar y la madre puede responder a inquietudes. No necesitamos que nuestros hijos nos los eduquen en la escuela. Son 8 horas los que pasan ahí los niños, 8 horas alimentándose de todo lo que el maestro le quiera poner en su vida. Mire, estamos enfrentándonos en una situación en estos años, en este nuevo milenio, entrando al siglo XXI, estamos enfrentando el problema de la inmoralidad sexual, que se está aceptando ahora la definición nueva del matrimonio. El matrimonio, su definición es la unión entre un hombre y una mujer. Ahora quieren eliminar eso y quieren poner que la relación matrimonial puede ser entre ambos sexos. Matrimonio puede ser de un hombre con otro hombre, de una mujer con otra mujer. Que ellas puedan tener también la libertad, que ellas puedan tener la libertad de adoptar, que ellas puedan tener la libertad de engendrar. Llegaron al colmo unas mujeres lesbianas, llegaron al colmo de pedir el esperma de un varón y unir el óvulo de una con ese para introducirlo en la que se podía fertilizar. Y ahí tuvieron el hijo de 2 personas en el cuerpo de otra persona. Imagínense cómo pudieron hacer esto. Agarraron el esperma de un hombre, el óvulo de la mujer, y se lo introdujeron a esta otra, que era para que tuviera hijo de extraños dentro de su vientre. Por ahí pasé un autobús y decía: si las paredes pudieran hablar, decía: woman love woman, mujeres amando mujeres. Si las paredes pudieran hablar también, dice. Y ahí están las lesbianas abrazando. Eso es lo que les están enseñando a los hijos en la escuela. Eso es lo que les están ministrando, que toda esa relación es perfecta, que no hay ningún problema. Imagínense hacia dónde estamos llegando. Vamos a llegar al momento en que vamos a tener que sacar a los muchachos de la escuela y que cada padre de familia esté enseñándole a sus hijos, porque los van a contaminar de una manera tremenda. Y el mundo está influenciando de una manera negativa para que se acepte cualquier conducta de vida que sea en contra de lo que la palabra del Señor ha mandado. Actitudes de inmoralidad. Por eso dice que en los días finales, y ahí está la descripción en el libro de Timoteo, la descripción patética de todo lo que va a suceder en los últimos días. Nosotros como padres de familia tenemos responsabilidades, que la vida de un niño es una planta que si no se cuida y se le riega, se secará y morirá. Tenemos nosotros también la enseñanza, la instrucción de la palabra, la corrección con amor y la disciplina con la vara. No lo vamos a destruir, sino que al contrario, lo vamos a librar del infierno. Vamos por favor al libro de Proverbios capítulo 20 y verso 11. ¿Cómo es el resultado de esa conducta? 20:11 dice: aún por sus hechos da a conocer un muchacho si su conducta es pura y recta. Porque vamos a entrar aquí al primer temperamento. En los hijos va a ser el sanguíneo. Este sanguíneo, como ya lo hemos descrito en los hombres, es básicamente las mismas características, solamente que en pequeño. Y vamos a abreviar. Entonces, es un niño alegre, es un niño que se puede describir como chispeante, es una persona pequeña pero con características de un grande, le gusta ser amigos, es un preguntón y medio hasta el cansancio. Él le gusta sentarse en la carreta del market cuando van a hacer las compras, ¿verdad? Ahí va sentado y va viendo para todos lados y se encuentra una señora y le dice: ¿y tú cómo te llamas? ¿Y tú dónde vives? Y se va, y me dijo: cállate. Y de ahí encuentra a otra persona: ¿Y por qué compraste eso? Y cállate, mijo. Y a todo mundo le está preguntando, porque es sanguíneo. Le gusta el diálogo, la comunicación. Como le gusta el diálogo, la comunicación es fácil de atraer, es fácil de percibir. Porque entre las características que tiene también, él cree que el mundo es su escenario. Se convierte en un pequeño payasito. Él hace cualquier cosa por llamar la atención. Él se siente el centro de la atracción. Él se imagina que la vida es una gran fiesta, es un gran party, y que él es el invitado de honor. Todos tienen que verlo a él. Todos tienen que decir: ay, qué lindo el nene, mire qué gracia. Y aunque a veces la gracia se convierta en, ya sabe, ¿verdad? Porque ese se sube donde usted no se imagina. Hace tantas travesuras explorando. Es una persona también que se da mucho a la imitación. Se fija cómo su papá se quita la barba, y si no se dan cuenta, agarra también el rastrillo, ¿verdad? Se rasura, pero se puede hasta cortar. Está muy dado a la imitación. Es una persona impulsiva. Primero actúa y después piensa. Dice que yo soy medio sanguíneo. Por ahí la llevo, ¿verdad? Me gustaba tanto el olor del borrador del lápiz, si me permite decirlo. Es que me acuerdo que había unos mongol allá. Cada vez que lo olía, era algo que me inspiraba. Y dije yo, para no andar oliéndolo a cada rato, me lo voy a poner adentro de la nariz. No lo vayan a hacer. Dije, ¿para qué voy a andar oliendo? Mejor lo cargo ya. Solo cuando quiera olerlo ya lo tengo adentro. Y me lo meto, hermano. Y mi mamaita me agarró de, me puso de cabeza y me pegó en los, ustedes saben, pa, 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 para que me sacara. Y no, me echó GMS, me echó Vicks, de todo me estaba echando en la nariz para que me saliera, y no me salía. Me llevaron donde el médico, me echó agua oxigenada para que hiciera bastante espuma, ¿verdad? Y entre toda la espuma que hizo el doctor, ¡pau! Salió el borrador, muchacho. Es que así es dado al impulso. Actúa y después, ¡y cómo no pensé!, ¿verdad? Un niño estaba subiéndose en una escalera de la casa, pero la casa era de segundo piso, usted sabe, y había una escalera de caracol, pero no se quiso subir normalmente como se suben todas las personas, ¿verdad? Por las gradas, pero de la manera exterior, ¿verdad? En lugar de estar adentro, se subió así, mire, y para arriba, 2 años y medio, colgado hasta allá arriba. Y cuando se sintió allá arriba, miró y ya no se podía bajar. Ese es el sanguíneo. El sanguíneo no mide por los impulsos que hay en su corazón. Quiere llamar la atención, quiere decir, hello, aquí estoy. Y a veces no es que él quiera ser travieso, no es que él quiera ser desobediente, no, sino que hay una naturaleza dentro de él, porque emocionalmente es una persona muy activa, es una persona que está explorando todo lo que le ponen. Él ve, él oye, él siente mucho más de lo que las personas creen o que los padres. Y a veces los padres están platicando así, ¿verdad? Y él aquí jugando, ¿verdad? Pero miren, con el gran radar ahí, o la cámara de video, según que no está entendiendo, olvídese, todo lo tiene registrado, lo guardó todo. Lo más tremendo es de que es una persona emocionalmente susceptible. Entonces tiene bajas y tiene altas. A veces ríe a carcajadas y plenas, y en otro momento llora a mares. No se le entiende por qué. Es una persona que puede reír y al mismo tiempo puede llorar. Castigaron a dos niños en un matrimonio. El niño era sanguíneo, la niña tenía temperamento colérico. Mire, le pegaron a los dos y los mandaron a su cuarto. Váyanse allá arriba. Y se puso a llorar, la niña se puso a llorar y llorar y llorar y llorar y llorar. El niño lloró, era sanguíneo, el niño lloró, pero al rato suspiró, se secó los ojitos y salió a jugar como que si nada había pasado. La niña no. La niña no paraba de llorar, porque como era colérica, ¿verdad? Iba a llorar y llorar y llorar y llorar y llorar y llorar hasta que se le acabaron las lágrimas. Bajó y todavía bajó enojada porque le habían pegado. El niño, como era sanguíneo, se fue a jugar a su columpio. ¡Ya! Soy feliz, Cristo me salvó. Se le había olvidado hasta que le habían pegado. Eso, mamito, yo te quiero mucho, perdóname. En cambio, la hija colérica, nada, guardó lo que tenía dentro de su corazón. Vea usted que el niño de temperamento sanguíneo necesita tener un buen ejemplo y un hogar estable. Si el niño de temperamento sanguíneo ve que sus papás se pelean continuamente, ve que sus papás no son felices, automáticamente él en la escuela va a reflejar lo que está pasando en su casa. Y se va a guardar todo. Se coloca en una conducta de autoestima. Él entonces, como se mete dentro de esa conducta de autolástima, él pierde todo lo positivo de su carácter. Todo. Ahora, acompáñame por favor ahí al segundo libro de Reyes, capítulo 2 y verso 23 al 25. Entonces, si los padres pelean y no son felices, en él inmediatamente se refleja. Le decía que se retrae y si no se atiende, puede adoptar una conducta de autolástima y llegar hasta la depresión. Entonces, como la imitación en la adolescencia puede ser negativa si no se supera en esta etapa, vea que él emocionalmente sufre de altibajos, pero también, como es muy dado a la imitación, se puede unir a ciertos grupos que lo van a influenciar de una manera negativa. Después subió de ahí a Betel, y mientras subía por el camino, unos muchachos, oiga, salieron de la ciudad y se burlaban de él y le decían: sube, calvo, sube. Ah, qué tremendo esto. Sube, calvo, sube, calvo. Ah, pero eso haber sido así con chiste, ¿verdad? Sube, calvo, sube, sube, calvo, sube. Mire, hay muchachos que son bien tremendos. Cuando él miró hacia atrás y lo vio, los maldijo en el nombre del Señor. Entonces salieron dos osas del bosque y despedazaron de ellos a 42 muchachos. De ahí fue al Monte Carmelo y de ahí se regresó a Samaria. Pero mire, 42 muchachos. Dentro de esos 42 muchachos pudo haber estado un sanguíneo que no tenía que haber estado en ese lugar. Pero como imita, le gusta, por ejemplo, la manera en que el compañero se pone las playeras. Y como el otro es bastante musculoso, ¿verdad? Y él es un poquito, ¿verdad?, menos corporalmente hablando, ¿verdad?, dotado de músculo. No le va, pero como así está, así lo hace. En la adolescencia, la etapa más difícil es la de la imitación. Aunque no les vaya, ellos quieren cortarse el pelo así como se cortan todos. Porque lógicamente, cuando una persona, usted sabe, tiene cicatrices de la vida, ¿verdad? ¿Me entiende? Entonces, y se sienta delante de otros cabales, se le mira cuatro cicatrices aquí, una pedrada aquí, ¿verdad? Que si se dormía cuando era chiquito, el lado izquierdo, apachado de este lado. Pero como quizás yo pienso que alguien que tenga el cráneo bien redondito, yo creo que sí se ha de ver bien, ¿verdad? Pero si uno tiene la cabecita medio como melón, está tremendo. Pero como es la imitación, no se le atina. Primero se actúa y después se piensa si le va o no le va. Y ellos dijeron, los muchachos, vamos a vacilar allá a la montaña. Dijeron, vamos pues, dijo, a vacilar se fueron todos. Y encontraron al profeta. Pobre el profeta, digamos que tenía tres pelitos nada más. Y empezaron a molestarlo 42 meses. También lo dice la palabra, ¿se acuerda? En Apocalipsis, 42 meses, que son 3 años y medio de tribulación. Dos osas, dos testigos que vendrán hacia el mundo a ministrar el testimonio. Dentro de esos 42, nosotros tenemos que procurar y pedir al Señor que no se vayan a juntar con esa pandilla. Y tenemos que tener el Salmo 1 para nuestros hijos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. El libro de Proverbios tiene 31 para leerse uno cada día. Mire, me recuerdo yo del texto de Isaías 48. Me lo metió mi tía, me lo metió aquí y me salía aquí y me entraba aquí, se me salía aquí. Y me recuerdo que dice, hermano, sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanezca para siempre. No podía hablar bien, pero ya me lo enseñaron, me lo instruyeron. Colegio decía, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Todas las mañanas pasaba por ahí y teníamos que cantar los cánticos. Y me decía un chinito que era mi compañero estudiante, me decía, mira, te traje chicles, me decía, para que el maestro crea que estamos cantando y por el contrario vamos a estar comiendo chicles. Entonces estaba así, haciendo como que si cantábamos y con el chicle adentro. Influencias negativas. No, y otras cosas que me enseñaron que de plano no se las cuento. Pero imagínense qué influencia negativa. Ciertamente llegaba con el deseo de adorar. Teníamos el lunes cívico, que era también una especie de reunión de adoración. Pero ahí ya me empezaba a meter, usted sabe, cizaña. Mira aquella, mira esto, mira lo otro. Y tenés novia, sí. Pero y yo tenía como 8 años y de dónde iba a sacar esas ideas. Y ya le transporto ideas que en casa no, en casa no. Mira, puedes decir que vas a ir a tal lugar y te vas a otro. Les enseñan hasta mentir, les enseñan hasta robar, les enseñan a dar falso testimonio, les enseñan tantas cosas negativas que si nosotros no supervisamos a nuestros hijos, nos van a echar a perder. 42 muchachos. Póngase a pensar en una madre que estaba pensando que su hijo estaba en el colegio, que con las influencias de las amistades decían, vamos muchacha, vamos allá enfrente del central. Nos íbamos al colegio central. Nosotros íbamos de la escuela normal y la escuela normal no se llevaba con el colegio central. Entonces era una lucha como entre cremas y rojos, ¿verdad? Entre municipal y comunicaciones. Usted sabe ya la cosa tremenda, ¿verdad? Mis padres, ¿qué pensaban ellos? Que yo estaba estudiando. ¿Y yo qué? Agarrándome a pedras después del partido de básquet. Y mi padre y mi madre dicen, pobrecito, ayuda a Jorgito. Para concluir, Jueces capítulo 11 y verso 34. Vea cómo el ejemplo es necesario, la palabra es necesaria para que nosotros como padres cambiemos y transformemos el carácter de nuestros hijos. Cuando Jefté llegó a su casa en Mizpa, he aquí su hija salió a recibirlo con panderos y con danzas. Era ella su única hija. Fuera de ella no tenía hijo ni hija. Y cuando la vio, él rasgó sus ropas y dijo, ¡ay, hija mía! Me has abatido y estás entre los que me afligen, porque he dado mi palabra al Señor y no puedo retractar. Entonces ella dijo, Padre mío, has dado tu palabra al Señor. Padre mío, has abierto tu boca delante del Señor. Haz conmigo conforme a lo que has dicho. haz conforme lo que ha salido de tu boca, ya que el Señor te ha vengado de tus enemigos, los hijos de Amón. Y ella dijo a su padre, que se haga esto por mí, déjame sola por 2 meses, para que vaya yo a los montes y llore por mi virginidad, yo y mis compañeras. Y él dijo, ve, y la dejó ir por 2 meses. Y ella se fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Al cabo de los 2 meses, ella regresó a su padre, que hizo con ella conforme al voto que había hecho, y ella no tuvo relaciones con ningún hombre. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año las hijas de Israel fueran 4 días en el año a conmemorar, y dice que iban a recontar o a lamentar a la hija de Jefté, Galaadita. Yo me recuerdo que mi mamá decía algo: yo tengo que cuidar tanto a mi hija como tengo que cuidar tanto a mi hijo. El hecho de que la virginidad sea el sello de garantía de una mujer no quiere decir que el hombre tampoco no tenga su sello de garantía. Quizás físicamente seamos diferentes entre el hombre y la mujer, pero eso no quiere decir que nosotros no tengamos inocencia. La inocencia del hombre está en su mente. Y se puede perder la inocencia por lo que se ve, por lo que se oye. Esta muchacha, en lugar de decir, padre, ¿por qué abriste tu boca de esa manera? Padre, no es posible, si yo todas mis ilusiones y mis sueños, todas mis esperanzas, ¿cómo es posible, padre, que tú hayas hecho un voto arrebatado? ¿No será que puedes hacer alguna redención? ¿No será que puedes dar alguna ofrenda en lugar de mi virginidad? Porque yo quiero conocer a mi esposo, yo quiero tener hijos. Pero ella no dijo eso. Ella dijo, padre, así como lo dispusiste, así será. Y ella guardó su virginidad 2 meses, imagínense. Se fue al campo, se fue por muchos lugares a llorar y a decir, Dios mío, dame consuelo. Yo que tantas ilusiones tenía, ahora mi padre me ha entregado para que sea santa para ti, en espíritu, en alma y en cuerpo. Me gustó mucho la hija de un pastor. Dijo la niña, yo he prometido, he hecho un voto delante de Dios, que mientras esté en la escuela superior, el high school, yo no voy a ir al cine ni voy a tener novio. Y mire, hasta que se graduó, ya entró a la universidad y todavía no ha ido al cine, ni siquiera ha tenido un amigo. Porque se guarda para Dios. Porque ella sabe que es mejor esperar al tiempo de Dios y no probar algo que más tarde le va a producir amargura a su alma. ¿Dónde están los fracasos? Los fracasos están donde la muchacha dijo, a lo hecho pecho. No, si todavía se puede rectificar, todavía se puede decir, Señor, me equivoqué. Meto freno, Señor, miro alrededor, enséñame, perdóname, fallé a mis padres, fallé a la sociedad, fallé a la iglesia, te fallé a ti sobre todas las cosas. Pero tú puedes restaurarme, Dios es poderoso para restaurar. Esta muchacha estaba con una convicción profunda dentro de su corazón que ella se iba a entregar al Señor. Imagínense qué positividad tenía ella en su interior. Todo lo negativo del mundo no le afectó a ella. Esos 2 meses los pudo haber ella aprovechado para ir a disfrutar todo lo que el mundo no le podía dar, como una compañera de alguien por ahí le dijo, mira, ¿sabes qué? Yo ya estoy cansada de culto y de iglesia, le dijo, yo solamente estaba esperando casarme para aprovechar lo que el mundo yo no pude, y llévame al baile, llévame al cine, llévame a todos los lugares. Mire, ¿qué pasó? La muchacha cometió adulterio. Ahí fue a terminar, porque quería probarlo todo, quería disfrutarlo todo, aquello que sus padres no le habían permitido. Ahora que estaba casada, quería hacerlo. Quizás evitarle a ella un embarazo era lo que los padres querían, o una fornicación. Pero pecado es pecado. No fornicó, pero llegó a adulterio. Y ya en medio del adulterio dijo, ay, Dios mío, ¿qué he hecho? Y el Señor, como un padre amoroso, le dijo, ven, yo voy a restaurar tu matrimonio. Incline su rostro ahí donde está. Recibe esta ministración, padre de familia, joven, señorita. Cada uno de nosotros tenemos responsabilidades espirituales. Ciertamente hay ejemplos negativos, pero al ver este ejemplo positivo, podemos decir que la imitación en la adolescencia puede ser negativa si no se supera esta etapa. Aquellos muchachos fueron desarraigados por no honrar a su padre y a su madre, por no respetar al profeta de Dios, por burlarse de un siervo, fueron consumidos. De Dios no podemos escapar. Dice la Escritura que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, chismosos, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Porque entre ellos están los que se meten en las casas y llevan cautivas a mujercías cargadas de pecado, llevadas por diversas pasiones, siempre aprendiendo, pero que nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Pero no progresarán más, pues su insensatez será manifestada a todos, como también sucedió con aquellos dos, Janes y Jambres. Pero tú has seguido mi enseñanza, mi conducta, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi perseverancia, las persecuciones, los sufrimientos. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo serán perseguidos. Pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Llegó el niño con su padre y le dijo: en la escuela quieren que yo me ponga los pantalones baggy, le dijo, porque estos pantalones dice que son de afeminado. Yo quiero unos pantalones anchos. La verdad que no son los pantalones. Lo que hace la diferencia es lo que hay dentro del corazón. Las modas se pasan, todo se pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Fuimos jóvenes, tenemos que comprender a la juventud, pero también tenemos que poner las cosas en su lugar y reconocer que hay responsabilidad nosotros como padres, que prácticamente lo que nosotros estamos sembrando en ellos, eso cosecharemos. Por supuesto, llega a una edad donde ellos van a tener que elegir seguir la tendencia hacia el mal o inclinarse hacia el bien. Solamente hay dos opciones. Nadie se puede quedar en medio. Ahí con tu rostro inclinado, si sientes el deseo de ponerte de pie, ahí donde estás. Y si quieres recibir una administración para tu vida. Tú quizás no tuviste un padre que te atendiera, una madre que te enseñara. Ponte de pie y levanta tus manos. Tú que has sentido la necesidad de tu padre, tú que has sentido la necesidad de ese amor y de esa ternura, tú que te sentiste despreciada, tú que luchaste ante el rechazo, varón, ponte de pie, levanta tus manos. Aquí está el Señor para bendecirte, para decirte: tú eres mi hijo, en ti me complazco, cuando tú haces mi voluntad, dice el Señor. Ahí puestos de pie todos delante de la presencia del Señor, yo quiero ministrar tu vida. Quiero decirte que tú eres amado. Eres amado del Padre. Él ha demostrado con hechos el amor que tiene hacia ti.
Y aún David podría decir, hasta el día de hoy, aunque mi padre y mi madre me dejare, con todo eso, el Señor me recogerá. Y como un pastor tomará al cordero entre sus brazos, en medio de esa necesidad emocional, en medio de esa problemática humana, de los hogares desfuncionales, hemos llegado para constituirnos en una familia. Padre, aquí estamos hoy levantando nuestras manos. Mira nuestras necesidades, Señor, esas necesidades espirituales, esas necesidades emocionales, esas necesidades físicas. Ahora, en el nombre poderoso de Jesús, te pedimos por cada padre de familia, te pedimos, Padre Celestial, para que tú te glorifiques en los hogares. Te pedimos, Señor, por los muchachos, por las señoritas, guarda, Señor, en inocencia, guarda en inocencia, Señor, la mente de los jóvenes, guarda, Señor, también en inocencia los cuerpos de las señoritas, Padre Celestial, que ellas se comprometan delante de ti, Señor amado, a guardarse en santidad, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Mira, Padre Celestial, las influencias del mundo, mira, Padre Celestial, la provocación, Señor amado, de las pandillas, Señor, mira la manipulación, Señor, de la sociedad. Las escuelas, Padre Santo, están deformando muchas veces el carácter y el temperamento de nuestros hijos. Yo vengo, Padre, en contra de toda potestad, Señor, en el nombre de Jesús, reprendiendo toda obra de las tinieblas, toda abominación, Señor, toda inmundicia, toda contaminación, en el nombre de Jesús. Calefateamos, Padre Celestial, el arca para poner a Moisés, para poner a nuestros hijos pequeños, Padre Santo, ahí, Señor, navegarán por el río Nilo, Señor, pero las aguas no los ahogarán, Señor amado, no tocará plaga, Señor, en su vida. Guarda la juventud, Padre Celestial, guarda la niñez, Padre, guarda, Dios mío, los hogares, que cada uno sea ejemplo, Padre, que cada uno de los hogares sea, Dios mío, el huerto, que cada uno de los abuelos, Señor, pueda tomar el papel, Señor amado, de instructor, Señor, amando y disciplinando a sus nietos para que esa corona sea de bendición y de gozo. Mira, Padre Celestial, cada vida y cada corazón, hoy levantamos nuestras manos a ti y declaramos de que Jesucristo es el Señor de la familia, de que Jesucristo es el centro del hogar. En el nombre poderoso de Jesús, reprendemos toda discordia, reprendemos, Padre Celestial, toda falta de armonía, reprendemos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, todo pleito, toda discordia, toda riña, Padre Santo, todo mal ejemplo, en el nombre de Jesús, para que cada niño, para que cada hijo, que para cada joven, Padre Santo, pueda el Señor amado recibir esa ministra, para que su alma se incline hacia el bien, Señor, en el nombre de Jesús. Cubrimos, Padre, a nuestros hijos, cubrimos a los hijos de nuestros hijos, cubrimos, Padre Santo, a la niñez y a la juventud de esta congregación, de cada iglesia también, Señor. Aquellos hogares que todavía no conocen tu palabra, Señor, llega a ellos, llega a ellos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús lo pedimos, Padre. Te damos a ti las gracias, Padre. Levante tus manos en la presencia de Dios, sigue ministrando al Señor en tu corazón. Hay una necesidad profunda. Quizás no supiste lo que era el amor, el cariño de un padre. Quizás anhelabas que tu padre llegara. Bendito.
bendecidos para bendecir. Gracias por su sintonía a la programación de Rema auspiciada por la Iglesia de Cristo Elim. Visítenos, estamos ubicados en el 550 al sur de la avenida Hollenbeck, entre las avenidas Citrus y Azusa, en la ciudad de Covina, California, 91723. Si necesita oración, consejería o mayor información, llámenos a la línea de intercesión 626-915-5300, 626-915-5300. En el internet visítenos www.iglesiaelim.org. Iglesia de Cristo Elim es un ministerio integral para toda la familia. Y recuerde que el logo de la palabra necesita el rema de Dios.